Bueno, pues como comentábamos, como adelantábamos en el sumario y con esta sintonía, entramos en ese espacio de prestaciones sociales de la mano de Iñaki Uribarri, economista de Argilan SK, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Iñaki.
Kaixo.
Egunon, ser modus.
Bien, bien.
Me alegro. Bueno, pues para este tarte de prestaciones sociales, como siempre, pues nos traes diferentes temas y bueno, pues por comenzar por alguna parte, comenzamos, ¿no?, como en el primero, el primer tema acerca de la información sobre los nuevos importes para el año 2022 de las prestaciones sociales del Gobierno Vasco.
Sí, como ya estamos en enero del año 2022 y se han aprobado los presupuestos del Gobierno Vasco, se ha modificado la cantidad que se cobra de renta de garantía de ingresos en todas sus modalidades, también de la prestación complementaria de vivienda y también del subsidio para las unidades monomarentales y monoparentales. Entonces, voy a explicar, de todas formas, estos datos están en la web de Lanbide, aunque hay un error en la web de Lanbide, porque aparece temas económicos en el punto tercero y dice cuantías máximas mensuales de la RGI para 2021. Entonces es para 2022. Se han equivocado y no han corregido, pero los datos son los del 2022.
Vale.
Bueno, entonces, en el presupuesto que se aprobó para el año 2022 en el Parlamento Vasco, aparecía en la partida presupuestaria que el incremento iba a ser de un 3% en todas las modalidades de la renta de garantía de ingresos, y un 10% en el caso de la PCV. Entonces, con estos datos, la diferencia, como se ve, un 3% en cantidades como de las que estamos tratando, es pequeñita, ¿no? Pero bueno, en el año pues puede alguna gente pensar que le va a ayudar. Entonces, empiezo por lo que es la renta de garantía de ingresos básica, que se llama, que es aquella renta que percibe, renta de garantía que percibe la unidad de convivencia de una, dos o tres personas y más, que no tiene ingresos de empleo, ingresos de trabajo. Esa es la que se llama básica. Entonces, en esa renta de garantía de ingresos, el incremento del 3% supone que una unidad de convivencia de una sola persona tiene de ingreso al mes 727,41 euros. 727,41, que antes tenía, en el año 2021, tenía 706,22. O sea, de 706, vamos a quitar los céntimos, a 727. Ese ha sido el incremento. O sea, que son 6 y 1, 7, 17, 10, 11 euros, perdón. 11 euros ha sido, 11, no, no, 6 y 1, 7, no, no, 21 euros, no 11, 21 euros, 727 ahora, 706 en 2021. 21 euros ha incrementado la renta para las unidades de convivencia de una sola persona. Las unidades de convivencia de dos personas tienen una renta de garantía de 934,05 euros. 934. Antes tenían 906. O sea, de 906 a 934. Y en el caso... sí. Sí. Espera un poco.
Sí, tranqui.
Tenido que atender. Bueno, entonces para dos personas, lo que he comentado, una unidad de convivencia de dos, 934,05 y antes eran 906,84. Y para tres y más personas cobrarán 1033,24 euros. Y antes cobraban 1.003. Bien, esto es la renta básica, la renta de garantía de ingresos básica, porque no hay nadie que en esa unidad de convivencia aporte ingresos de trabajo. Segunda modalidad, la de complemento de ingresos de trabajo, que no se puede decir la cantidad exacta, porque se debe hacer con una fórmula que la tenemos en la en una página Excel dentro de la web de Arguilán SK, y que habría que meter los datos, pero que son incrementos también del 3% superiores a estos que he dicho, porque cuando una persona tiene trabajo no le descuentan el total de los ingresos, sino una parte para que le salga mejor el trabajar, porque si no diría, ¿para qué voy a trabajar si con el trabajo voy a seguir cobrando la misma renta de garantía que si no trabajara? Entonces, trabajar supone mejorar la renta de garantía. La otra modalidad que sí es fundamental es la de la gente pensionista. La gente pensionista, que cobra una media mensual de unos 100 a 110 euros más que la gente no pensionista, pasa a tener estas rentas de garantía por unidad de convivencia en 2022. La unidad de convivencia de un solo pensionista, 834,59. Fijaros que si no fuera pensionista era 727, o sea que siendo pensionista 834,59. Ha mejorado desde 810 euros, un 3%, que era lo que cobraba en el año 2021. Con una unidad de dos pensionistas son 1043,24. Y si son tres o más pensionistas, cuando digo tres o más pensionistas no quiere decir que tengan que ser todos o todas pensionistas, sino el titular de una unidad de convivencia de pensionistas puede ser pensionista y luego tener con esa persona pensionista viviendo dos familiares unidos por hasta un cuarto grado de consanguinidad, o sea que puede tener sobrinos, que puede tener por supuesto nietos, hijos, etcétera. Entonces, la unidad de convivencia de un titular pensionista que sea de tres o más personas cobraría 1.126,70 euros. Bien, aparte de eso, el otro dato fundamental es lo que se ha incrementado la prestación complementaria de vivienda, que venía congelada desde 2008 en 250 euros. Ahora, en 2022, pasa a ser 275 euros. Esa es la cantidad que se aporta a gente que cobra renta de garantía de ingresos y que además está en un piso de alquiler y por lo tanto un piso, una habitación subarrendada por ese alquiler le pagarían 275 euros. Y por último, también se ha incrementado un poquito lo que es el SUM, el subsidio de unidades monoparentales y monomarentales. El 98% de este subsidio lo cobran mujeres, que son la mayoría de las que tienen hijos a cargo, estando ellas solas, ¿no? Pasa a ser 52,91, casi 53 euros, y antes era 51,36. Esa cantidad, el subsidio este, se incrementa a lo que antes he comentado. Es decir, que una mujer que tenga dos hijos a cargo, una unidad de convivencia de tres personas, en lugar de 1.033 euros, cobraría 1.033 euros más estos 53. Lo mismo si tiene un solo hijo a cargo, porque claro, las unidades monomarentales tienen que ser a partir de dos. En lugar de 934, cobraría 53 euros más. Bien, igualmente se han modificado, pero eso ya no insisto porque es dar demasiado número, los topes de ingresos máximos que se pueden tener, ingresos máximos, patrimonio máximo que se puede tener de ahorros, para entendernos. Entonces, la cantidad, que con esa idea sí que hay que quedarse porque luego se puede hacer la cuenta, es que el requisito que no se puede superar, no se puede tener más de unos ahorros que sean cuatro veces la renta de garantía anual que corresponde a cada unidad de convivencia. O sea que si superas cuatro anualidades de renta de garantía un ahorro que tienes, entonces te quedarías sin renta de garantía, claro. La gente sin ingresos no tiene ni por el forro este tipo de ahorros, ¿no? Yeah. Normalmente no llega a eso ni de ninguna forma. Yeah. Vale, pues estas son las modificaciones. Es muy importante que, como la primera vez que quien nos esté escuchando va a cobrar las nuevas cantidades, va a ser en enero y se cobra a partir del día 31 de enero. Entonces, que estén al loro de que tiene que cobrar más que lo que cobraba, y si no, ha tomado nota de lo que he dicho, y si no, que entre en la página web de Lanbide, que si no ve que le están pagando bien, bueno, pues que venga a pedirnos una consulta y haremos las cuentas.
Pues Iñaki, si te parece bien, pasamos al siguiente tema.
Sí, porque esto ya es entrar en un caso que es un caso de los que más nos estamos encontrando últimamente, y es con ingreso mínimo vital. Hasta ahora recibíamos pocas consultas sobre el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital empieza a existir a través de un decreto del año 2020, que sale en mayo, final de mayo, y empieza a cobrarse el ingreso mínimo vital mucho después de que ese decreto fuera activo, que fue desde el día 13 o desde el día 13 de junio, me parece, del año 2020. Tuvo tal colapso la seguridad social con los ingresos mínimos vitales que en realidad tardaron pues más de 6 meses la mayoría de la gente en empezar a cobrar. Y ahora lo que le está pasando a mucha gente con el ingreso mínimo vital es que le está llegando cobros indebidos, que no puede modificar el importe de ingreso mínimo vital que está cobrando a pesar de que intenta comunicar a la Seguridad Social que ha empezado a trabajar y que por lo tanto ya no le no le deberían de pagar ingreso mínimo vital, lo mismo que nos solía pasar antes con Lanbide, cuando la gente empezaba a tener ingresos, iba a Lanbide, le decía que por favor no le sigan pagando, le seguían pagando y luego le metían los cobros indebidos, cuando además la gente que estaba al límite pues había gastado ese dinero, etcétera. Entonces, en este caso concreto no podemos ofrecer buenas soluciones. No podemos ofrecer buenas soluciones porque el funcionamiento de la Seguridad Social es malo. Es malo. El caso concreto, para que se vea, porque habrá mucha gente que se sienta reflejada en esto. Es una unidad de convivencia de 2 adultos y 1 menor. Recibían un ingreso mínimo vital de 750 euros desde junio del año pasado. Es decir, que llevan cobrando desde junio del año pasado pues 7 meses, ¿no? Pero han encontrado empleo, no sé quién de los miembros de la unidad de convivencia, me parece que es la mujer, que es la que estuvo hablando conmigo en la consulta, y estaba muy preocupada, era una mujer inmigrante, estaba muy preocupada porque había intentado ponerse en contacto con la Seguridad Social para decirles que no le sigan pagando, porque había hecho la simulación y veía que ya no le correspondían los 750 euros porque estaba cobrando más que eso con el trabajo que tenía, aunque era un trabajo precario. No ha podido solucionar el problema. Y entonces la mujer me preguntaba, ¿estoy haciendo algún fraude? ¿Me van a quitar ese dinero porque lo estoy depositando en una cuenta bancaria, etcétera? Bueno, eso ya le tranquilicé, que ella no era responsable del mal funcionamiento de la Seguridad Social, y que se quedara tranquila. Pero al mismo tiempo no le pude decir que existía alguna fórmula jurídica para dejar de cobrar eso. O sea, porque como la transferencia es una transferencia al banco, y además ha habido alguna gente que lo ha intentado vía bancaria de que devuelvan, no se puede devolver, no es como cuando tienes un recibo y dices esto no me corresponde y vas a tu banco, a tu caja y te lo devuelven. Esto no, o sea, esto la Seguridad Social no lo admite y por lo tanto no lo puedes devolver. La única conclusión es que espere a que le reclamen los 7 meses o los 8 meses o el tiempo que sea. Pero el dato sobre el que sí hablamos es cómo calcula la Seguridad Social las revisiones que se producen en función de los ingresos, que es todavía mucho más complicado que en el caso de Lanbide, porque con el decreto del ingreso mínimo vital, la forma en que se calcula es, la primera, tienen que, tú estás obligado, como titular del ingreso mínimo vital, a presentar la declaración de la renta, del año anterior. Como estamos en el 22, recién estrenado, y del año 2021 todavía no se ha hecho la declaración de la renta, uh-huh. la gente, el dato que puede aportar es del año 2020. Es decir, que uno en el año 2020, con su declaración de la renta, podía tener derecho al ingreso mínimo vital, pero desde el año 2020, ha pasado todo el año 2021 y ha podido cambiar su situación, seguro que ha cambiado su situación de ingresos, mejorando, empeorando o lo que sea. Uh-huh. Entonces, también se admite que cuando se ha producido eso, tú comuniques el cambio que has podido tener. Pero como no hay ni vías presenciales, con Lanbide sí hay una vía presencial, tú puedes pedir consulta, pero con la Seguridad Social no, sigue sin haber vías presenciales. La Seguridad Social no atiende a nadie, nada más que por teléfono o vía telemática. Entonces, para mucha gente eso es como quedarse sin atención, ¿no? Porque no domina, no tiene habilidades para eso. Entonces, en cualquier caso, tiene que hacer el cálculo de, además de la última declaración de la renta, que ahora, cuando a partir de abril empiecen a llegar las declaraciones de la renta del 2021, pues habrá que presentarlas. Además de eso, tendrá que presentar los datos del trabajo que tiene, del trabajo que puede tener, si es que es trabajo, o de los ingresos que ha tenido, o de lo que sea. Pero la conclusión, y con esto termino este punto, porque la gente no tiene por qué asustarse de aquellas cosas que no ha tenido ninguna responsabilidad. Uh-huh. Quien sigue cobrando y sabe que no tiene derecho a cobrar, que no se preocupe, porque no está cometiendo ninguna irresponsabilidad, ni fraude, ni tiene nada que preocuparse en ese sentido, y solo que esté apercibido de que, por mucho que no haya generado esos cobros indebidos, sino que son pagos indebidos, los tendrá que devolver. Uh-huh. Por lo tanto, que la gente no se los gaste, porque si no, luego le llegarán, y además cantidades importantes, o sea, que está llegando, como la renta de garantía es más alta que el ingreso mínimo vital, que son 469 euros, pues no es tanto, pero están llegando ya deudas por ingreso mínimo vital de casi un año, uh-huh, a alguna gente, ¿no? Entonces, eso habrá que devolverlo, ¿eh? Uh-huh. O sea, que la gente tenga cuidado con eso y que lo guarde como pueda.
Pues sí, Iñaki, pasamos al último tema, acerca de una queja del Ararteco a una unidad convivencial.
Sí, esto es bueno que lo vimos hace unas semanas, bueno, hace el trimestre pasado. Yo era pesimista porque traje el tema, yo creo que el título era ¿qué podemos esperar del Ararteco como una vía de eso, como una vía de solución de problemas con Lanbide, etcétera? Y entonces esto se concretaba en que el Ararteco había presentado, la oficina del Ararteco de Vizcaya había presentado una queja, uh-huh, que es como los recursos que presenta el Ararteco contra Lanbide, en un caso en el que yo no veía nada claro que podía prosperar, aunque el trabajo, eso sí insistí en lo que expliqué en el programa, el trabajo que había hecho la oficina del Ararteco era un trabajo muy sólido, o sea, lo había hecho muy bien, y había demostrado, y ese era el contenido de la queja, había demostrado que Lanbide le estaba reclamando a una unidad de convivencia de dos personas un importe de una deuda por cobros indebidos que ya estaba prescrita. Lo que pasa es que esta unidad de convivencia lo había hecho mal, habían dejado pasar los plazos y, por lo tanto, aunque era una deuda prescrita, cuando las deudas prescriben pero no las reclamas, las instituciones te las siguen cobrando. Entonces, claro, lo que yo estaba acostumbrado es a que este tipo de casos que habíamos tenido, a la gente pues les fastidiaba muchísimo, pero no había nada que hacer. O sea, la Lanbide te cobraba por algo que no te tenía que cobrar porque estaba prescrito, pero como tú no lo habías reclamado en su momento, pues no te quedaba más que pagarlo. Y en este caso, Lanbide le ha contestado, no al Ararteco, sino que le ha contestado a la unidad de convivencia de dos personas, diciendo que ha revisado el expediente y ha aceptado que una parte de la deuda, que eran casi 3.000 euros, hay que borrarla. No la tiene por qué cobrar porque es una deuda prescrita. Es una deuda prescrita. Y entonces, como todavía le quedaba a esta familia más deuda, lo que ha hecho ha sido quitársela de esas cantidades y tienen que seguir, no les ha devuelto nada, para entendernos, porque además esta gente le estaban, como son perceptores de la renta de garantía, les estaban pasando una cuota de 30 euros, antes les habían pasado muchísimo más, o sea que llevan pagando cobros indebidos, bueno, desde hace no sé cuánto, porque llevaban muy mala administración de estos temas, ¿no? Pero ahora mismo les han borrado esa cantidad de casi 3.000 euros y, bueno, pues es una excepción en la que lo importante, aprendiendo de esto, es que cuando se hayan hecho mal las cosas y la única vía que quede es acudir al Ararteco, porque ya no tenemos ninguna vía jurídica para actuar, ninguna vía judicial, bueno, pues hay que ir al Ararteco siempre que se tengan suficientes datos, como en este caso, que bueno, se los proporcionó Lanbide porque el Ararteco los pidió, etcétera, pero que se esté muy 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 convencido de que se tiene el derecho a exigir la prescripción. Entonces, bueno, pues lo haremos así si tenemos algún caso, porque yo era pesimista, yo creía que Lanbide no le iba a hacer ni puñetero caso al Ararteco, porque era devolver dinero, y sí le ha hecho. Sí le ha hecho, por lo tanto, pues enhorabuena para esta gente. Claro, ellos pensaban que como no se enteraron demasiado de lo que les contaba el Ararteco, que se iban a quedar sin ninguna deuda. Pero no, o sea, todavía tienen una deuda importante de más de 4.000 euros, pero les han quitado la deuda prescrita de casi 3.000.
Pues Iñaki, es que por traernos todos estos temas, como siempre, este tarde de prestaciones sociales, si te parece bien, lo dejamos aquí y nos escuchamos de aquí a un par de semanas.
Sí, sí, vale. De acuerdo.
Perfecto, Iñaki, es que
vale, a la agur.